Fin de espacio publicitario.
Radio Universidad de La Plata te escucha. Contactanos a través de radiouniversidad.unlp.edu.ar.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Darás que hablar.
Dieciséis minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde y estamos en línea con nuestra periodista en exteriores, Virginia Lariucci. Hola, Vir.
Hola, Elisa, ¿cómo te va?
Bien, viste que es un programa medio cortado porque estamos, lo expliqué al principio de Darás que hablar, tenemos cada 5 o 10 minutos campaña, entonces, bueno, eso nos obliga a respetar la pauta publicitaria, por eso fue antes la pauta y ahora estamos en contacto con vos.
Porque si no nos va a retar la ASCA.
La ASCA, exactamente. ¿Dónde estás, Vir?
Bueno, ¿sabés qué? En el Tribunal Oral Federal número 1.
Ajá.
Donde se está llevando adelante, como los oyentes de Radio Universidad sabrán, el juicio denominado Fuerza de Tareas 5, que tiene que ver con el accionar durante la última dictadura militar de la Armada Argentina y de la Prefectura, sobre todo en la zona de Berisso y Ensenada, básicamente en lo que tuvo que ver con la persecución del movimiento obrero en ese polo fabril tan importante de nuestra región. En el día de hoy, en la audiencia de hoy, comenzamos muy temprano porque se hizo una inspección ocular en los lugares que la Armada Argentina y la Prefectura utilizaron como centro clandestino de detención. Habitualmente en este tipo de juicios, una vez que terminan los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares y de todos aquellos que puedan dar cuenta de los hechos de aquella época, en general el tribunal y todas las partes se trasladan a los centros clandestinos de detención para de alguna manera tener una dimensión real de aquello que escucharon en palabras durante los testimonios. Durante el juicio Circuito Camp se hicieron inspecciones oculares en el destacamento de Arana, que funcionó como centro clandestino de detención y sobre todo de tortura, en la comisaría Quinta de nuestra ciudad, también en Puesto Vasco, bueno, en distintos centros clandestinos que salieron a la luz durante el debate. En el juicio La Cacha, justamente en esa casona que funcionó entre las unidades penitenciarias en la localidad de Olmos, y que al día de hoy solo quedan sus cimientos. Y en este juicio nos trasladamos a la zona de Berisso y Ensenada y pudimos ir a recorrer, estuvimos en el astillero Río Santiago, estuvimos en la Prefectura Naval Argentina, ahí en Berisso, ahí al ladito del Puerto La Plata, estuvimos en las instalaciones en donde funcionó desde 1948 y hasta fines de los 90, 2000, el Liceo Naval, perteneciente de la Armada, ahí frente al astillero Río Santiago, sobre el río. Y también fuimos a el predio en donde funcionó el Batallón de Infantería de Marina 3, actualmente donde funcionan las facultades de Psicología y de Humanidades, y también al Hospital Naval, que está inmediatamente atrás, podemos decir, de donde estaba el BIM 3. Arrancamos el recorrido en el astillero, tomamos un barquito, un barquito, no sé cómo se llamaba, nos trasladó...
Una lancha.
Sí, una lancha más grande, una de esas...
Un lanchón.
Viste que tienen nombres,
barcos... Un catamarán.
Una cosa más chica que un catamarán, pero bueno, era un barco grande.
Un lanchón.
Un lanchón grande.
Pongámosle lancha, lanchón, es lo mismo.
Sí, de esos que tienen techo, que están cerrados, y nos trasladamos, estuvimos en el predio de la Escuela Naval y después en donde funcionó, ya no funciona más, el Liceo Naval. Nos acompañaron, por supuesto estaba todo el tribunal y las partes, estaban sobrevivientes que fueron a dar testimonio durante el debate. Estuvo Luis Córdoba, estuvo Carmelo Cipolone, Pedro Niselski, Hugo Ruiz Díaz, estuvo Piccinini y estuvo Ana María Nievas, y también cuando estuvimos en el BIM 3 estaba Mario Peláez. Y esto te decía que es muy importante porque uno escucha los relatos durante los testimonios que dan en el juicio Y ellos, además de contar de, bueno, todos los pesares que tuvieron que pasar desde el momento de su secuestro hasta su liberación y todos los tormentos que les aplicaron, ellos hacen una descripción del lugar, lo que pudieron reconocer a pesar de estar muchas veces con los ojos vendados o encapuchados. Como ellos trabajaban en la zona, algunos en astilleros, otros en propulsora, en YPF, en el frigorífico Swift, era una zona conocida, además, la mayoría de ellos vivían en esa zona. Entonces reconocían, por ejemplo, el olor a río. El olor en esa zona no es como estar en el centro de la ciudad, ni siquiera los sonidos. Hay otros sonidos, hay otros olores, escuchaban el ruido del...
Y además la memoria, viste que la memoria emotiva, la memoria de los sentidos es muy importante también, ¿no? A uno le pasa que siente olores y lo lleva a su infancia, y capaz que no tiene ni el recuerdo de dónde estaba, pero el olor mismo queda.
Exactamente, y los sonidos, digo, que ellos puedan decir, yo escuchaba el sonido de un tren.
Claro, claro.
Bueno, en La Cacha se escuchaba el sonido de un tren cada tanto, en Arana también, y en el puerto también se escuchaba el sonido de un tren.
Claro.
¿Dónde estuvieron? Bueno, pero había otras cosas que determinaban que era La Cacha y no Arana. Se escuchaban aviones, bueno, hay un aeródromo cerca de Arana, los aviones y el tren, más determinadas otras cosas, daban a entender que estaban en Arana y no en otro lugar, y así. Y acá escuchaban el ruido del río, sentían el olor, escuchaban los ruidos de los barcos o las sirenas de las fábricas cuando llamaban la hora de entrada y salida de los trabajadores, que eso era algo muy habitual para ellos. Y además esto le permite al tribunal eso, tener una dimensión real de lo que los testigos habían puesto en palabra. Para los testigos no es algo gratuito. Cada vez que un sobreviviente se sienta frente al tribunal, en palabras de ellos mismos, a mí, una vuelta uno de los sobrevivientes cuando sale de dar testimonio, me dijo, yo hace 2 días que no puedo dormir, tengo sueños, y hoy me senté frente al tribunal y en el momento que me senté y empecé a hablar, volví al calabozo. No obstante eso, que para ellos es doloroso, es volver a recorrer esos lugares que fueron tan terribles, para ellos sienten un gran alivio a la vez, parece como muy contradictorio y quizás lo es, pero ellos sienten que ellos tienen la responsabilidad de hablar por los que no
están. Claro.
Ellos tuvieron la fortuna, muchos hasta se siguen preguntando, yo todavía me pregunto por qué a mí me liberaron y a otros no, pero ellos sienten el peso de los compañeros que no están y que tienen esa necesidad de reconstruir la memoria y de dar testimonio efectivamente para alcanzar justicia.
Bir, los testigos o quienes están yendo al juicio, ¿tienen algún tipo de contención psicológica? ¿Pueden recurrir a...? Digo,
sí.
Porque es muy duro para ellos tener que revivir esto que vos comentabas recién, revivir todos esos momentos, ¿no?
Sí.
Digo, obvio que eso no se olvida nunca, pero de todas maneras, revivirlo, volver a pasar por esa situación y tener hasta las mismas sensaciones, es doblemente duro, ¿no? Después de tantos
años. Ellos tienen contención. El programa Memoria y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación trabajan en colaboración aquí en La Plata y en otros distritos, por ejemplo con el CODECET, que es este comité de profesionales, que hay médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que hacen el acompañamiento y el seguimiento de las víctimas del terrorismo de Estado y de otras cuestiones también, pero particularmente en este tema que nos toca, ellos hacen el seguimiento, la asistencia. Bueno, hace un tiempito se nos fue un gran psicólogo que hizo mucho acompañamiento de víctimas. Estamos hablando se me fue el nombre, de Pila Hidalgo, un psicólogo muy querido que le hizo mucho acompañamiento. Muchos testigos han hecho terapia durante muchos años y luego de un tiempo lo que tienen es acompañamiento muy cercano por parte de estas organizaciones que les dan apoyo, y cada vez que ellos, que un testigo entra y se sienta a declarar, hay una un integrante del CODECE que está sentado ahí al costado y que los asisten ante cualquier situación de angustia que se les pueda presentar. Ellos están absolutamente acompañados y contenidos, por supuesto, como debe ser ante una circunstancia tan angustiante como es revivir todos los tormentos que ellos vivieron. La verdad es que sí, que están acompañados y se sienten contenidos. Por un lado, también por los abogados de las querellas que los acompañan, pero hay un cuerpo de profesionales que están preparados para eso y que les brindan la contención que ellos necesitan. De hecho, hoy había psicólogos y trabajadores sociales en esta recorrida que se hizo para estar con ellos, porque, insisto, es muy movilizador para ellos, pero también es muy reparador. Sentir que ellos están aportando para que efectivamente se conozca la verdad de los hechos y se alcance, aunque sea un poco, aunque no sea todo lo que debería ser, aunque vayamos lento, se va haciendo. Hasta, recordemos que hasta el 2006 estaba todo paralizado. Claro. Y desde que comenzaron los juicios hasta ahora hay más de 500 represores detenidos, hay tantísimos juicios que se están llevando adelante en todo el país, e investigaciones en curso. Hay críticas, por supuesto. Se podría hacer de otra manera, sí, se podría hacer de otra manera, pero esos son los juicios que tenemos y los tenemos que defender. Se pueden mejorar, por supuesto que todavía mejor.
La verdad, Vir, bueno, hoy vas a terminar una jornada muy cansada, pero bueno, también una jornada en la que te conozco un poco, es muy movilizante también para el que va a cubrir este tipo de información, ¿no?
¿Sabes qué? Yo volví muy cansada. Cuando volvimos hacia La Plata, que al tribunal, porque continuaba la audiencia, estábamos todos muy cansados. Empezamos muy temprano, es verdad, nos levantamos temprano, pero además no hicimos más que caminar y estar parados escuchando lo que ellos contaban, pero
es muy movilizante.
Sí, y la verdad es que ellos pudieron reconocer en ese islote donde funcionaba el Liceo Naval la escalerita por donde los bajaron de la lancha y subieron a tierra, luego unas vías, unos rieles. Hugo Ruiz Díaz, cuando íbamos en la lancha, me decía, yo me acuerdo que había unos rieles, porque además yo cuando bajé tenía las manos atadas y encapuchado, me tropecé con esos rieles en el piso y me caí y los vi por debajo de la capucha, y cuando bajamos y tocamos tierra en ese predio estaban allí los rieles, algunos medio tapados por el paso del tiempo por tierra, pero se ve, y otros más salidos, estaban los rieles ahí. Estaban los 5 escalones que Ana María Nievas contó cuando la hicieron subir, y que Carmelo Cipollone también contó. Recorrieron ese pasillo que ellos describieron, y que a la izquierda estaban los baños, y efectivamente, aunque el edificio está muy derruido porque fue abandonado, esos lugares se podían encontrar. Cuando estuvimos en prefectura reconocieron la puerta principal, pasillo que tuvieron que recorrer, y esa sala más grande en donde los tuvieron tantas horas con los brazos levantados, su pena de fusilamiento, si se movían o bajaban los brazos, digo.
Incluso, Vir, después de tantos años, muchos edificios de la zona que pertenecían justamente a la Armada, a las fuerzas de tarea, bueno, fueron remodelados, ¿no? Incluso
algunos
modificados y otros directamente ya desaparecieron por una cuestión geográfica, bueno, porque se hicieron otras cosas, pero...
Como pasó con el BIM 3, pero mirá lo que pasó. Estábamos en la facultad, ¿no? Y íbamos a bordear todo para ir hasta el Hospital Naval dando toda la vuelta. Y Mario Peláez dice, a mí me trajeron por esta calle lateral, y allá en el fondo del camión había una garita y había un portón de hierro. Ahí pasamos ese portón y cuando doblamos hacia la derecha, allá al fondo, estaba la enfermería. Que ahí, en la parte de abajo, que era como un subsuelo, se usaba como lugar de tortura, y él me lo describe todo. Cuando los edificios grandes, los edificios ya no están más, pero cuando hacemos ese camino por esa calle lateral, está la garita.
Claro.
Y hay otro portón, porque pasaron muchos años, pero si uno dobla para la derecha y mira allá al lado de la arboleda,
claro, el circuito que hace es el mismo.
Y vino Aníbal Viguera, que es el decano de la Facultad de Humanidades, y le aportó al tribunal el plan original del BIM 3, que ellos cuando hicieron la memoria del BIM 3 antes de que se construyera la facultad, lo consiguieron el Ministerio de Defensa. Y cuando nos ponemos a ver el plano, en el lugar donde Mario Peláez decía que a él lo habían metido, en el plano se ve que estaba la edificación de la enfermería. Con lo cual, digo, estas son las cosas que, por testimonio, por recuerdo e incluso por documentación, como es el plano original aportado por el Ministerio de Defensa, dan cuenta de que lo que los testigos están diciendo es efectivamente así.
Así es. Bir, bueno, ¿qué dos días tuviste de trabajo? El viernes y hoy, muy movido tu móvil, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, para eso
recordemos, estamos. Sí, no, ya sé, pero bueno, a veces a uno le gustaría cubrir otras cosas, pero bueno, es la realidad y es la vida, y es lo que sucede, así que bueno, te volvemos a nos volvemos a comunicar
en un rato
con otro tema.
Con otra actividad, dale.
Dale, te mando un beso, Vir.
Un beso, chicos, hasta luego.
Era Virginia Lariucci, bueno, como sabrán, el Tribunal Oral Federal número 1.